Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este miércoles 13 de enero de 2021. Cuando un gobierno tiene como norte y guía la liquidación de España, es normal que a España le vaya mal. Cuando además se sacan a los muertos importantes de la fosa y tenemos un gafe notorio al frente del gobierno, pues evidentemente las catástrofes se acumulan. Parecía imposible que empeorase la situación sanitaria en la tercera ola absolutamente desnortada que hemos padecido en España. Bueno, pues sea aquí la nevada Filomena para demostrarnos que todo es empeorable, y esperen. Pero en realidad, como testimoniaba ayer la espeluznante entrevista que hizo Dieter Brandau a la alcaldesa de Mogán, como este gobierno está en destruir España, pues la va destruyendo, lógicamente, por las fronteras. Las interiores, pues, Cataluña, el País Vasco. Bueno, hay que decir que ya dentro de poco ETA País Vasco, porque ahí ya mandan los etarras por todas partes, eso sí, por criterios humanitarios. A un asesino de 22 personas, por criterios humanitarios, lo sacan de la cárcel. ¿Qué pasa, que en la cárcel no se respetan los derechos humanos? Hombre, yo creo que lo mínimo que merece un asesino de 22 personas, para las que ya no hay motivos humanitarios, es que se pudra en la cárcel todo el tiempo que permita la ley. Pero no, como es la ETA es socia del gobierno, porque son socios del gobierno, cogobiernan, por ejemplo, en Navarra, convertida ya en una dictadura abertzale, pues todo vale. Y en Cataluña, ¿qué les vamos a contar? Ayer aparece Illa, a cuyo lado los sinvergüenzas son gente formal. Y le pregunta Libertad Digital acerca de la ventaja que tiene ser ministro de Sanidad, ir como ministro de Sanidad a contarles a sus paisanos si hay o no hay elecciones, que depende del candidato Illa, que hay que echarle valor. Y va y dice, pero textualmente, no sé si esto genera o no genera algún tipo de ventaja, me da igual. ¿Cómo que te da igual? Bueno, claro, por una vez no ha mentido. Este mentiroso patológico, este farsante, este criminal siniestro que dijo que no hacían falta mascarillas, que eran contraproducentes, que dijo que no iba a llegar nunca la pandemia, que dijo que habría, a través de su monigote a medio, el mono ese que tiene, el monito simpático en los tebeos. En la realidad no tiene ninguna gracia Simoncete o Simoncilla, que dijo además que el 8 de marzo, pues todas a la calle. Es decir, el que convoca el infectódromo del 8 de marzo, el que luego encarga el material sanitario, que había dicho, junto con el vicepresidente desertor Pablo Iglesias, que estaba España perfectamente preparada para el material sanitario si llegara la pandemia, que ya decimos que no iba a llegar, vamos, ya decían ellos. Por supuesto, llegó, no había nada, no había mascarillas, no había batas, no había guantes, no había nada, no había EPIs. Y entonces le encargó a dos gánsters cercanos al PSC que compraran material chino. Cuando llegó el material chino, tarde y mal, hubo que tirarlo, porque era todo una estafa. ¿Cuántos millones de euros ha dado Illa a sus compinches para tener que tirar finalmente ese material? Y que las comunidades autónomas, un mes más tarde, con cuántos muertos de por medio, tuvieran que encargarse de comprar aviones enteros. Hasta 20 trajo la Comunidad de Madrid, que es la más espabilada, claro, la que menos se ha creído este gobierno. ¿Cuánto daño le ha hecho a la Comunidad de Madrid el infame Illa? Pues va el infame Illa, el siniestro Illa, el criminal, que debería estar en prisión provisional a la espera de juicio, que se inventó unos supuestos expertos para mantener confinada la comunidad, la hostelería, los bares, los hoteles, los restaurantes de Madrid. Y era mentira, no había ningún experto, era él y una pandilla de farsantes de su cuerda. Y además intervino y convocó junto, siempre a la sombra, a la mala sombra siniestra del gafe Sánchez, pues nada menos que impuso el estado de alarma en Madrid. porque hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dijo que el gobierno estaba abusando de su poder y que estaba violentando o violando los derechos constitucionales de los madrileños. A los tres días invadieron Madrid con un par. Esta gentuza es la que manda en España. Por supuesto, odia a España, odia a más de media España, odia a todos los que no los votan, y como en Madrid los votan, todavía los votan demasiado, deberían solo votarlos con B. Bueno, pues ha hecho todo el daño posible. Pero el tío Jeta va y dice que le da igual si hay algún tipo de ventaja. ¿Cómo te va a dar igual? Eso demuestra la catadura moral de este asqueroso gobierno. ¿Cómo? No les da igual. No se preocupan de otra cosa más que de tener ventaja. Lo hicieron ministro para ser candidato a la Generalidad o a la Alcaldía de Barcelona. Lo dijimos aquí desde el día en que lo nombraron. Es decir, y este tío que parece el enterrador en paro, este tío que pinta en este gobierno en sanidad, si no sabe nada, si solo estudió filosofía, dice que no aprendió nada, si es un sicario de Illa el que le lleva al botijo, pues es que dicen que lo pueden presentar de candidato, como no tienen, así lo ruedan y salen en la televisión. Y lo han sacado continuamente. Y llega la pandemia y se ha comportado como un bellaco, un villano. Y el daño que le ha hecho a cientos de miles de familias madrileñas no lo pagaría en 100 vidas que tuviera. Pero les da absolutamente igual. Han abierto las fronteras por Canarias. Han regalado la frontera de Gibraltar. Está abierta prácticamente la frontera del Levante. Han pillado a tres yihadistas ya a punto de agarrar las ametralladoras para ametrallar a gente en Barcelona que vivían naturalmente en casas de ocupas. Los narcopisos y las casas de ocupas, que son los favoritos de la banda de Podemos, estos son el refugio de toda clase de delincuentes. Usted es un delincuente, usted no, porque oye radio, pero vamos a suponer que conoce a alguien o ha leído novelas, pero usted sabe que alguien ha matado a alguien, o piensa matarlo, o ha robado, o ha atropellado, o ha violado. ¿Dónde se esconde? Pues en una casa ocupa. Primero, no te vigilan y luego te protege el gobierno comunista. Y encima en la alcaldía de Barcelona, pues todos a Barcelona y a delinquir. Pero esto se está desencuadernando de una manera verdaderamente terrible. Es posible que a base de sobornar a las televisiones y el lavado de cerebro de las televisiones, todas ellas, todas sin excepción, pagadas por este asqueroso gobierno con nuestro dinero, es posible que les salga bien la jugada, o es posible que no. Pero mientras tanto, esto se va descomponiendo. Han entregado Canarias a Marruecos. Han entregado Gibraltar, que era una ocasión perfecta para recuperar por lo menos el orden público, porque Gibraltar es una patera del narcotráfico. Hace 30 años que no es más que una patera del narcotráfico, del lavado de dinero y del tráfico de personas. No es otra cosa. Bueno, pues también dicen que van a demoler la valla. Las vallas se derriban o se funden, pero es imposible demoler el hierro. Ni el trono de hierro de Juego de Tronos se podía demoler. Lo podías desmontar o, en fin, o fundir. Pero pues que además son analfabetos. Pero lo terrible es que incluso cuando un ministerio, el de defensa, aunque sea porque hay militares, pues los militares que están ahí para ayudar, una vez que a Zapatero se le escapó algo, pues creó una unidad militar de emergencia. Como todo lo militar, en España funciona. Porque España tiene un ejército que, a diferencia de la clase política, funciona. Pues con solo el 20% ha empezado a actuar en Madrid con eficacia y ya está indignado Marlaska, el amigo de la ETA, el íntimo amigo de la ETA, el que acaba de soltar al asesino Troitiño, está enfadado con Margarita Robles porque no le consultó a la hora de decir que la UME, que depende de Margarita Robles, actuar en Madrid. O sea que Marlaska quiere ser como Franco, que es el Aníbal Lecter este que tiene el PSOE en Madrid. Quiere ser ministro del Interior, quiere ser delegado del gobierno, quiere ser vicepresidente del gobierno y quiere ser emperatriz de Austria también. En fin, mientras la oposición anda metiéndose el dedo en el ojo por tonterías, como si se hace una foto con una pala o con un pico, que eso es de bobos, mientras tanto, pues naturalmente este gobierno va desarticulando España. Luego, esta desarticulación, este desastre, se llevará por delante también al PSOE. eso por supuesto. Pero para entonces, ¿quién lo contara? En fin, vamos a ver cómo está el pasmo, porque esto ya no es el tiempo, es el imperio del pasmo.
Bueno, pues el imperio del pasmo, Federico, ya te lo digo, va a ser hoy también la protagonista. El centro peninsular continúa en alerta, volvemos a vivir otro día gélido y así amanecemos hoy en prácticamente toda España, pero especialmente, por supuesto, ese triángulo del frío, como lo han bautizado en esas zonas de Castilla-La Mancha, de Teruel y aquí también en la Comunidad de Madrid. Hoy continúan los cielos despejados, pero también esas temidas heladas. Las placas de hielo son a esta hora el mayor peligro que continúa sobre el asfalto, sobre la calzada, en muchísimos municipios de la comunidad madrileña, de Castilla-La Mancha y también del sur de Teruel. Así que les rogamos que sigan extremando todas las precauciones necesarias. Ahora mismo tenemos 6 grados bajo cero en el exterior de nuestros estudios, aquí en la calle Juan Esplandiu, y nos vamos a quedar en 8 en Madrid. La máxima de nuevo en Canarias, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, con 20 grados. Y la mínima hoy sí se lo reconoce. Hasta la EMET es para Teruel, con 10 grados bajo cero. Aunque eso sí, nada comparable con los 25 grados bajo cero que llegaron ayer a registrar en Bello, en esa localidad turolense de la sierra.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Madrid amanece gélida, como les estamos diciendo, y se siguen registrando muchos problemas tras los estragos del paso de Filomena. Continúan las labores para paliar los daños ocasionados. Poco a poco se va restableciendo esa normalidad en las carreteras. Toda precaución, insistimos, es poca, debido todavía a la presencia de abundantes placas de hielo. En cuanto a la red ferroviaria, sepan que se siguen registrando muchas incidencias, aunque se han restablecido la gran mayoría de AVEs y de trenes de larga distancia. En el aeropuerto de Barajas, en Madrid, tampoco se puede hablar de normalidad al 100% porque sigue habiendo retrasos importantes y cancelaciones. Esto en cuanto a la movilidad. En lo que atañe a la cuestión puramente política, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, volvía ayer a reaparecer un día después de acusar al líder del Partido Popular de hacer postureo, ya lo saben, por esa famosa instantánea con la pala. Reaparecía, como les digo, el presidente del gobierno, de nuevo, por cierto, con zapatos de calle, y lo hacía para hacerse la foto con los militares de la UME, justo cuando el ejército goza de las mejores cifras en popularidad entre los españoles.
Yo quería trasladaros con mi presencia el orgullo y la gratitud por el servicio que estáis prestando a la ciudadanía española, sobre todo garantizando el bien más preciado, que es precisamente el de la seguridad. Y esa seguridad, pues lógicamente, tiene que ser no solamente eficaz, sino también equitativa.
Equitativa, que también esa popularidad llegue al Palacio de la Moncloa. Pues bien, Filomena, concretamente la UME, ha reavivado un conflicto, el enésimo ya, entre la ministra Margarita Robles, como les contaba Federico hace tan solo unos minutos, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y es que al parecer el ministro del Interior se habría molestado con la titular de Defensa por haber desplegado a los militares con esta borrasca sin haberle consultado previamente. Bueno, cabe recordar que su enfrentamiento viene ya de lejos, concretamente de la época en la que ambos eran jueces, y lo que ha hecho esa coincidencia en el Ejecutivo, en el Consejo de Ministros, no ha hecho más que acrecentar ese malestar. Marlaska, hay uno ahora mismo de apoyos en el Ejecutivo que tiene a su vicepresidente desaparecido en combate, en esa segunda emergencia ya en este año 2021. ¿Dónde y a qué se está dedicando ahora mismo el vicepresidente Iglesias? ¿De verdad no tiene ninguna competencia ahora mismo el vicepresidente de Asuntos Sociales, cuando precisamente esta ola de frío polar que estamos viviendo ataca especialmente a las personas sin hogar? dónde está el vicepresidente y dónde está el resto de sus ministros, porque tampoco se les ha visto en esta cuestión. Bueno, otra de las polémicas de las últimas horas sigue centrándose, ya lo saben, en la declaración de Madrid como zona catastrófica. Almeida, el alcalde, tiene pendiente decidir si va a oficializar finalmente la solicitud, pero ahora la mirada está puesta en lo que hagan también algunos ayuntamientos madrileños. Y aquí la cuestión está en que estos ayuntamientos están gobernados por el Partido Socialista. También en Castilla-La Mancha, el titular, el presidente manchego, Emiliano García Page, tiene la intención de reclamar esta declaración al Ejecutivo. Y claro, esto coloca al presidente del Gobierno y a todo su Ejecutivo en un berete. Hasta ayer esto le venía al presidente como anillo al dedo. Ya saben, para enarbolar eso de que Ayuso es quien busca la confrontación permanente con el gobierno, la culpa siempre es de la derecha trifachita. Pero claro, ahora, si lo piden ayuntamientos del Partido Socialista o incluso una comunidad tan representativa como la manchega, ya no todo es culpa de Ayuso. Vamos a escuchar por este orden a Nacho Hernando. Él es el consejero de Castilla-La Mancha junto a la presidenta madrileña y la respuesta que daba la ministra portavoz María Jesús Montero.
Esto es algo que en función de los datos objetivos que podamos recabar y recibir, tendremos que poder plantear la posibilidad o no de que se pueda remitir esta información al Ministerio, que son quienes finalmente tienen que dictaminar si es factible o no el poder declararlo de zona catastrófica.
Todos aquellos municipios de la Comunidad de Madrid que decidan declarar zona catastrófica sus localidades van a tener el respaldo absoluto de la Comunidad de Madrid, independientemente del signo político, independientemente de la situación del municipio, la situación geográfica. Este gobierno tiene que arropar y apoyar a los alcaldes.
Tenemos que resolver los problemas de los ciudadanos y no generar polémicas estériles que nada aportan a la vida pública y, sobre todo, nada sirven para la convivencia.
Bueno, polémicas estériles, como dice la ministra portavoz, que crea la derecha. Y en esto entendemos también, por supuesto, que la cuestión migratoria y que afecta de lleno a nuestro país, especialmente, por supuesto, como no olvidarse, a Canarias y Andalucía. También está ahora mismo sobre la mesa, pero porque la ponen, afortunadamente, partidos como Vox, esa derecha contra la que ataca el gobierno. Y de lleno también una tercera ola de la COVID. Preocupan el número de contagios, preocupan las hospitalizaciones también increciendo, las UCIs y las muertes que siguen al alza en nuestro país. Bueno, la situación empeora prácticamente todas las comunidades autónomas, a la vez que siguen impulsando estas nuevas restricciones, porque ya lo saben, el gobierno sigue lavándose las manos. Un gobierno que sigue rechazando un confinamiento domiciliario y cuando, por ejemplo, Castilla y León es sin duda la que ha ido más lejos, pidiendo a sus propios ciudadanos que se autoconfinen ellos, viendo que el gobierno no está por la labor. Se lo contamos todo esto en titulares, son las 6 y 18. Lo hacen mis compañeros Rubén Fernández y Beatriz Dávila.
El CNI alertó en noviembre del posible uso de los yihadistas de las rutas de inmigración ilegal. El informe citado por El Mundo ya consideraba como una seria posibilidad lo que ha sucedido en Barcelona, donde este viernes se detuvieron a tres terroristas islámicos que entraron en patera por Almería. En Gran Canaria, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, alerta de los problemas que están generando en su localidad.
Tenemos un grave problema ahora de seguridad en las zonas turísticas. Fueron detenidos tres menores inmigrantes, después puestos a disposición judicial, el juez los dejó libres y después posteriormente la búsqueda y captura por la agresión a tres guardias civiles. Bueno, la situación ya se está desbordando.
El gobierno catalán prepara el terreno para un posible retraso de las elecciones autonómicas que estaban previstas para el 14 de febrero. Ya ha encargado un informe consultivo sobre las consecuencias de cambiar la fecha, escudándose sobre todo en el aumento de los contagios de COVID en las últimas semanas. El gobierno catalán dice que tomará su decisión el 15 de enero. Juntos por Cataluña apoya cambiar la fecha, pero los socialistas se oponen. Escuchamos a la portavoz de la Generalidad, Meritxell Budó, a Miquel Iceta del PSC y a Carlos Carrizosa de Ciudadanos.
Que la decisió que s'ha de prendre el 15 de gener sigui la decisió definitiva. Nosotros creemos que con los datos que el gobierno de Cataluña proporcionó ayer, no hay ningún motivo que justifique el aplazamiento de las elecciones.
Están abogando unos por hacer las elecciones a toda costa, que son los socialistas, y otros por suspenderlas a toda costa, pero lo hacen por criterios partidistas.
El socio de Francis Puig, Juan Enrique Adel Bover, reconoció durante el registro de su empresa que se había reunido con el hermano del presidente valenciano para hablar sobre los precios del concurso de Apunt, la televisión pública valenciana. Al admitir este punto, Adel Bover reconoció que ambos incumplieron la ley de defensa de la competencia. Ximo Puig acusa al PP de mentir al tiempo que trata de desligarse de este asunto.
Hay un hermano mío que trabaja en una de las empresas, que no es ni su empresa ni es participa en mi familia. Por tanto, simplemente porque una mentira contada muchas veces reiterativamente parece que pueda convertirse en verdad, pero no es así. En segundo lugar, yo ya he dicho por activa y por pasiva desde el principio que confío absolutamente en el funcionamiento de la Administración valenciana, en sus políticos y en sus funcionarios.
La patronal cree que el gobierno alargará finalmente los ERTE hasta junio, mientras siguen peleando para conseguir que les permitan despedir a los empleados que no pueden mantener. La COE advierte de que entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020 se destruyeron 107.000 pequeñas y medianas empresas. Escuchamos a Antonio Garamendi.
Lo que estamos intentando es que en la interpretación de esa cláusula, donde se hablaba del preconcurso a acreedores, etcétera, bueno, pues realmente siga en cierta medida las ideas que teníamos cuando entre todos nos pareció razonable la cláusula, ¿no? Vamos a ver, todavía tenemos unos días.
Madrid retrasa la vuelta al colegio el próximo lunes debido a los daños que han sufrido varios centros al paso de la borrasca Filomena. El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, ha anunciado en Casa de Herrero que desde la consejería pedirán a los afectados que les comuniquen sus incidencias, pero mantiene que la idea es que la actividad lectiva presencial comience el lunes.
No, la idea es que empiecen todos los centros el lunes. Ahora bien, si hay algún centro en que hay algún desperfecto de seguridad que pueda plantear cualquier problema a los docentes o a los alumnos, pues ese centro permanecerá cerrado hasta que se arregle, ¿no? Pero nuestra intención es abrir todos los centros el lunes.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, rechaza invocar la 25ª enmienda contra Trump para destituirle y censura los juegos políticos de los demócratas para presionarle a hacerlo. La negativa que se produce horas antes de que la Cámara de Representantes vote una resolución que debe solicitar formalmente al vicepresidente llevará a Trump a enfrentarse al segundo impeachment de su mandato. El presidente saliente ha asegurado ante los medios que este juicio político es algo ridículo y que costará un gran enfado a los estadounidenses.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid pone la directa hacia el título de Liga. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Atlético de Madrid, campeón de invierno y más líder de la Liga Santander, tras imponerse anoche al Sevilla por 2-0 en el Metropolitano, con goles de Correa y Saúl. Los rojiblancos sacan una ventaja de 4 puntos al Real Madrid y de 7 al Barcelona, con 2 partidos menos en su haber. Anoche se jugaba otro partido aplazado de Primera División, en el Nuevo Los Cármenes, Granada 2, Osasuna 0, con goles de Luis Suárez y Sergio Herrera en propia meta. Pendientes también del futuro de Luka Jovic, que puede abandonar el Real Madrid en las próximas horas y marcharse cedido a su anterior equipo, el Eintracht de Frankfurt, hasta final de temporada. Además, cambios en dos banquillos de Primera División. Abelardo es el nuevo entrenador del Alavés, en sustitución de Pablo Machín, mientras que Pacheta recala en el Huesca tras la destitución de Michel. Y recordar también que hoy arranca la Supercopa de España en Andalucía, esta noche a las 9, Real Sociedad Barcelona en el Nuevo Arcángel de Córdoba, y mañana a la misma hora, en la Rosaleda de Málaga, Real Madrid, Athletic de Bilbao.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
1.500 trabajadores dejarán de ser imprescindibles en el mes de marzo para el Servicio Público de Empleo Estatal. Según ha denunciado el CESIF a través de un comunicado, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se prepara para el despido de hasta 1 millar de trabajadores que fueron contratados para hacer frente a las deficiencias del organismo público. Uno que a día de hoy sigue sufriendo el colapso en las gestiones de los expedientes de regulación de empleo. 9 meses después del estallido de la crisis del coronavirus, cerca de 300.000 trabajadores siguen sin percibir el subsidio y siguen sin subsanarse también problemas en las liquidaciones de los ERTE correspondientes a más de 500.000 trabajadores. En plena tercera ola de la pandemia, Trabajo engrosará la lista del paro con 1 millar de empleados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Cinco minutos pasan ahora mismo de las 6 de la mañana, son las 5:25 en la Comunidad Canaria y Libertad Digital continúa aportando más datos sobre esa denuncia interpuesta contra Podemos por el amaño del Congreso de Vistalegre 3 que ratificó a Pablo Iglesias como secretario general del partido. Hoy conocemos los nombres del equipo técnico cuya labor era garantizar que se respetasen las normas del juego democrático, como diría el señor vicepresidente, durante este proceso. Curiosamente, todos son íntimos de Pablo Iglesias, aunque sinceramente esto no nos sorprende demasiado en un partido político donde, ya lo saben, la endogamia está a la orden del día. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Los seis integrantes del equipo técnico de Podemos, encargado de velar por la legalidad y la limpieza del Congreso de Vistalegre 3, donde fue reelegido secretario general Pablo Iglesias, eran destacados dirigentes del partido que integraban la candidatura del vicepresidente segundo del gobierno. Cabe destacar que la formación morada fue demandada este lunes ante los juzgados de primera instancia de Madrid por alterar el proceso electoral de dicho congreso. El Consejo de Coordinación aprobó en enero el pasado año a los integrantes. Entre ellos se encuentra Juanma del Olmo, imputado actualmente en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid por el caso Neurona. En la misma denuncia también está señalado otro de los integrantes, Rafa Mayoral. Por su parte, otro tercer integrante, Alberto Rodríguez, fue imputado por el Tribunal Supremo tras patear a un policía.
Bueno, no sé ustedes, a mí lo que sí que me sorprende es el mutismo del vicepresidente de Pablo Iglesias, ni sobre esta cuestión, ni tampoco sobre otras capitales ahora mismo en nuestro país. La borrasca Filomena, la pandemia, esa tercera ola que estamos viviendo, y también la subida de la luz, porque en plena ola de frío ayer volvió a incrementarse el precio de la luz y aquí volvemos a hacernos la misma pregunta. ¿Iglesias no tiene nada que decir sobre esta abusiva subida en plena ola de frío? Recordarán ustedes, cómo olvidarlo, cómo criticaba al por entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, cuando se vivía una situación similar con una subida mucho menor, hay que decirlo, en el año 2017. Por aquel entonces, el Partido Popular, quien gobernaba, era cómplice de la codicia de las eléctricas. Ahora él se ha convertido en cómplice. La ministra portavoz, Montero, hablaba de una subida que en todo caso decía es puntual y coyuntural.
Que este incremento del precio es coyuntural, se produce en un momento concreto donde hay un incremento de la demanda, donde hay una falta de capacidad de aportación de las energías renovables, concretamente la energía solar o las energías eólicas, por cuestiones también climatológicas, y por tanto estamos hablando de un pico concreto, pero no de la tendencia que viene arrojando la factura de la luz, que desde la llegada de este gobierno ha reflejado un descenso de este coste energético.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, nos acercamos ahora a la reacción del diario El Mundo. Allí ya nos escucha su director adjunto, Joaquín Manso. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Podemos se inhibe del temporal y hace oposición interna al PSOE. También hoy en El Mundo, Marlaska molesto con Robles por la ayuda a Madrid sin consultarle. Y el CNI alertó en noviembre del riesgo de que yihadistas llegasen en patera. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Llegamos a las 6:30, una hora menos, en la Comunidad Canaria.
Es la foto del día.
En esta España polar se están alcanzando temperaturas árticas. En Bello, un pueblo de Teruel, ayer el mercurio casi se congela al dar menos 25 grados, un récord. Un poco más y consiguen conservar la vacuna de Pfizer a temperatura ambiente. Para huir del frío hay dos opciones. Una, encender la calefacción. Otra forma de calentarse es ver cómo está subiendo la factura de la luz, un 21% en plena ola de frío. Imagínense calentar una vivienda unifamiliar en Galapagar y aún así seguir tirando de energía para poder verse todo el catálogo de Netflix, HBO y Filmin. Una ruina. Afortunadamente cuentan con un sueldo como vicepresidente y otro como ministra.
Que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4% como nos están anunciando ahora, hay que reunirse con las eléctricas. Si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz, es que no hay color.
Dicho y hecho, tenemos a Iglesias, a Díaz y hasta a Montero de ministros y la luz no sube un 4%. Ojalá, sube 6 veces más. No hay color. Cosa extraña porque cuando estaban en la oposición, el líder de Podemos aseguraba que tenía la solución.
Y que se haya subido la factura de la luz, si no me falla la memoria, un 11% del año pasado al presente año. Eso no puede ser. A nosotros nos gustaría bajar la factura de la luz mucho. Y hay un principio de acuerdo para hacerlo.
Anunciaba principios de acuerdo, decía que no podía ser que subiese la factura de la luz un 11%. Ahora con él en el gobierno sube un 27%. El mejor líder de la oposición a Iglesias es su propia hemeroteca. Ahí va otra.
Es una vergüenza que en este país la factura de la luz suba el día que más frío hace y que el gobierno nos hable de que el problema es el viento o la meteorología.
Y en eso se escuda ahora su gobierno, en que hay poco viento y se tiene que depender más del gas, algo que es cierto. La energía solar que nos prometieron como solución para España no funciona en días como hoy. Es lo que pasa cuando las placas se llenan de nieve y luego estas se congelan. Nos lo decía así la otra Montero, María Jesús y su acordeón lingüístico.
Donde hay una falta de capacidad de aportación de las energías renovables, concretamente la energía solar o las energías eólicas, por cuestiones también climatológicas.
Repetimos.
Es una vergüenza que en este país la factura de la luz suba el día que más frío hace y que el gobierno nos hable de que el problema es el viento o la meteorología.
Cuando gobernaba Rajoy y subía la luz, la culpa era suya. Ahora que gobierna Sánchez e Iglesias, la culpa es del cha-cha-cha. La cuestión no es solo de subasta eléctrica, también es de impuestos. La factura de la luz tiene varias tasas indirectas, desde incentivos a las renovables, amortización de redes o el IVA. Un 21%. A Montero, la portavoz, le preguntaban sobre ello, ya que también es ministra de Hacienda. ¿Por qué, siendo un bien de primera necesidad, no se baja el IVA?
España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que, a juicio de la Comisión, se hace de forma abusiva o excesiva respecto al IVA reducido o al IVA superreducido. Es, por tanto, una estrategia o una cuestión que no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa.
Atención, alerta fake news. Esta estrategia ya la hemos visto otra vez, echar la culpa a Bruselas, a Europa. A la factoría Redondo se le han congelado las ideas, ¿recuerdan?
En este caso, la cuestión concreta de las mascarillas es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe, el que se puedan bajar.
Al final comprobamos que era mentira. Aquí también, en Alemania, el IVA de la luz es del 19%, en Francia del 20%, en Italia de apenas el 10%. Si las mentiras de este gobierno generasen energía, la factura de la luz no subiría tanto. Dirán que nos mienten por nuestro bien, para que nos calentemos del enfado y así no tiremos tanto de la calefacción.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, a lo largo del día varios municipios de Madrid van a pedir previsiblemente esa declaración de zona catastrófica tras el paso de Filomena. También podrían hacerlo localidades de Castilla-La Mancha, otra de las regiones más afectadas. La última hora del temporal allí, corresponsal de Radio María García. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El Gobierno de Castilla-La Mancha abrirá un proceso para recabar información entre los empresarios, sindicatos, tercer sector, ayuntamientos y diputaciones respecto a los daños provocados por la borrasca Filomena. En función de esos datos, se planteará la posibilidad de solicitar al Gobierno central la declaración de zona catastrófica. Escuchamos al consejero de Fomento, Nacho Hernando, que decía esto a preguntas de los periodistas en rueda de prensa sobre la petición del Partido Popular en Castilla-La Mancha de solicitar esta declaración.
Esto es algo que en función de los datos objetivos que podamos recabar y recibir, tendremos que poder plantear la posibilidad o no de que se pueda remitir esta información al Ministerio, que son quienes finalmente tienen que dictaminar si es factible o no el poder declararlo de zona catastrófica.
Toledo y Guadalajara mantienen la suspensión de clases presenciales. Se retoman en la mayoría de los colegios de Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Talavera. Los resbalones están saturando las urgencias en los hospitales de Toledo y Guadalajara. La buena noticia es que el 98% de la red regional de carreteras está abierta y el 95% de la población regional puede acceder a ella sin problemas.
Bueno, el temporal no ha azotado con tanta crueldad la otra Castilla, pero su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, defiende que su comunidad reciba el mismo trato que la comunidad madrileña o la manchega. Corresponsal de Radio en Castilla y León, Lucía Roales, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. El presidente de la Junta de Castilla y León cree que ante el debate sobre declarar o no a Madrid zona catastrófica, se tiene que dar el mismo tratamiento que al resto del país, y si esta comunidad está en zona catastrófica por los efectos del temporal de nieve provocado por Filomena, se lo merece, a lo que ha añadido que, como lógicamente, habrá que tratar a la provincia de Albacete o de Soria. Declaraciones que ha realizado Alfonso Fernández Mañueco en las mañanas de Radio Nacional de España.
Bueno, vamos recuperando la normalidad. Fíjese, prácticamente las 600 carreteras de la comunidad de titularidad autonómica en algún momento o han tenido cortes o han tenido que utilizarse con carreteras.
El presidente ha reconocido también que le hubiera gustado durante la Navidad que el Gobierno central y las comunidades hubiesen consensuado las mismas decisiones.
Bueno, si algo positivo ha tenido este temporal, como también hay que recordarlo, tuvo la pandemia, ha sido la solidaridad que ha despertado entre muchísimos ciudadanos. Hemos visto las imágenes, no han parado desde el pasado viernes, vecinos ayudándose mutuamente, ya sea retirando nieve con palas o trasladando incluso a personas a los hospitales para poder ser atendidos. Por ejemplo, los casos de diálisis. En este punto hemos querido charlar con Lorenzo Álvarez. Él es el presidente de la Asociación Vecinal de Las Tablas, aquí en Madrid. Y desde este fin de semana, uno de esos cientos de ángeles de la guarda, así es como se les ha bautizado, que en plena borrasca llegaban en esos todoterrenos, en esos 4x4, donde nadie podía llegar. En muchos puntos, ni siquiera los vehículos de emergencias. Le hemos visto, como digo, llevar a personal sanitario, rescatando a personas, incluso también hemos visto imágenes de voluntarios tirando de quitanieves. Lorenzo Álvarez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, un placer saludarte. Ayer, en este mismo punto, charlábamos con el portavoz del 112, que nos contaban que habían atendido solo desde el viernes y sin registrar el día de ayer 85.000 llamadas de ciudadanos, pero claro, esas son las llamadas que ellos pudieron atender. ¿Cuántas habrá habido que ni siquiera han podido descolgar el teléfono? Y aquí es donde ustedes han sido como un 112, digamos, improvisado y también del todo altruista. En primer lugar, me gustaría preguntarle y que nos contase a nuestra audiencia, ¿de dónde surge esta idea?
Bueno, esto es una iniciativa vecinal, una quedada para allanar los caminos de nieve que se hace el domingo por la mañana, que es cuando ya nos dejan salir de casa la tormenta. Y bueno, pues de esa iniciativa surge este grupo de socorro de 4x4, pues para eso, para llevar a sanitarios a los hospitales y para atender aquellas llamadas de emergencia que los servicios de emergencia no pueden atender porque están saturados.
Pero, ¿cómo llegáis a esto? A través, hemos visto que, sobre todo, Telegram, ¿no? Ha sido
el gran... A través de Telegram, de las redes sociales y de quedar físicamente en un punto del barrio donde se podía acceder. A día de hoy todavía el 97% de las calles de las tablas siguen transitables. Y bueno, pues quedamos y ahí nos organizamos y hemos coordinado de alguna forma desde la asociación de vecinos, pues a través del teléfono de la asociación, todas las llamadas que nos han ido llegando de los vecinos de las tablas y de otros barrios vecinos también.
A mí lo que me parece más complejo en esto, sin duda, es la logística. Y precisamente, y este es un debate también que hemos tenido nosotros en la reacción, en cuanto a la logística, hablo de los propios vehículos, porque aquí ahora todo el mundo parece que tiene todoterrenos. En el momento que ves un vehículo voluminoso, no es un todoterreno. No, Madrid no es una ciudad que precisamente se vean muchos todoterrenos circulares. ¿De cuántos todoterrenos, de cuántos vehículos 4x4 disponen ustedes en esta red vecinal?
Pues nosotros en el barrio de Las Tablas tenemos 18 vehículos todoterrenos, algunos de ellos bastante bien preparados, que han ayudado incluso a otros todoterrenos a la hora de salir de alguna vía que estaba impracticable. Entonces, bueno, pues hemos estado prestando estos servicios con los coches particulares, con el combustible particular y con el tiempo particular de cada uno. Eso es lo bonito de la solidaridad.
Eso mismo le iba a preguntar. No sé si es indiscreto preguntarle usted a qué se dedica, porque estos vecinos entiendo que están poniendo ya no solo su propio vehículo particular, efectivamente, sino su tiempo, su esfuerzo y en muchos casos, imagino, restando tiempo de su trabajo.
Bueno, yo trabajo en una empresa, en una empresa portuguesa en este caso. Entonces, estamos confinados haciendo teletrabajo en casa y lo que llevo haciendo durante todos estos días es coordinando telefónicamente todos los avisos y llevándolos al foro que tenemos, al WhatsApp que tenemos, y ahí cada miembro que está en este WhatsApp pues va aceptando el servicio y se pone en contacto con la persona o con las personas que nos lo ha solicitado y le llevamos al punto.
Bueno, hasta hoy miércoles, ¿a cuántas personas habéis ayudado?
Bueno, hemos atendido a más de 150 personas. Hoy, ahora a las 7:30, pues llevamos un convoy con 5 enfermeras del Hospital Ramón y Cajal, una al Hospital del Clínico, y además luego a lo largo de la mañana pues tenemos que llevar a una prueba de embarazo Ramón y Cajal, a unas personas mayores que tienen que ir al centro de salud de San Chinarro, que aún estando muy cerca, pues todavía estamos incomunicados con ellos porque la línea 1 de metro ligero sigue sin funcionar. Y bueno, pues estamos prestando servicios, por lo menos yo creo que hasta este fin de semana, que yo entiendo que ya se deberá de resolver la situación.
Bueno, me alegro que me diga esto porque lo que le quería yo preguntar en este punto es si ustedes habían sufrido algún tipo de ataque en sus vehículos particulares, porque, bueno, yo ayer cuando me estaba ya acostando me llegaba la alerta de que varios vehículos de estos todoterrenos habían sufrido ataques en las ventanas y habían recibido, hay que decir que del todo puntual y del todo condenable también, por supuesto, agresiones y amenazas, bueno, de taxistas y de conductores de VTC, y muchos lamentablemente se han visto obligados a retirar los vehículos y a dejar de prestar ese auxilio voluntario.
Nosotros no hemos tenido ninguna incidencia, es verdad que yo también lo he visto, ha salido publicado en un diario nacional, y bueno, es incomprensible porque lo que decía antes, nosotros somos vecinos que ponemos nuestra solidaridad hacia nuestro entorno, con nuestros propios vehículos, con nuestro propio combustible, con nuestro propio tiempo. No tenemos ningún tipo de ánimo de lucro, nada más que de prestar un servicio a la sociedad, que yo creo que es un problema en sí mismo que debemos de generalizar, ¿no? Y más cuando pasan este tipo de calamidades y de problemas en una ciudad tan grande como Madrid.
Bueno, por último, Lorenzo, vamos a recordar, si te parece, cómo se pueden poner en contacto, porque habrá algún vecino, por supuesto, de Las Tablas que nos esté escuchando ahora mismo para que se tenga que poner necesariamente en contacto con vosotros.
Sí, hemos habilitado un número de teléfono, que es el número de teléfono de la Asociación de Vecinos. Lo pueden ver en la página de la asociación, que es avlastablas.org. Y pueden comunicar con nosotros y ahora mismo estamos atendiendo, pues eso, emergencias médicas, importantísimo, y sobre todo el traslado de sanitarios a los hospitales que tenemos en el entorno, también al San Sebastián de los Reyes, porque tenemos muchos vecinos que afortunadamente pues prestan este servicio en los hospitales para los madrileños.
Pues muchísimas gracias, Lorenzo.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro trabajo y por darle visibilidad a todo esto.
Gracias. Bueno, la pandemia hemos visto que ayudó a sacar lo mejor de nuestra sociedad. Afortunadamente que todavía hay algo de muchísimas personas anónimas como Lorenzo. Filomena sigue complicando aún más un día a día que ya era complicado de por sí con motivo, como digo, del COVID-19, pandemia que está absolutamente desatada en nuestro país y sume a España en una tercera ola. Ya sin ambages. Daniel Muñoz, bienvenido de nuevo. Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Bueno, muy rápidamente, el Ministerio de Sanidad registraba este martes 25.000 casos en las últimas 24 horas y 408 fallecidos. El escenario muy preocupante en Extremadura, que supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada. También en Madrid el horizonte es dramático. 618 casos por cada 100.000 habitantes, pendientes de la decisión que se tome el viernes en Cataluña en relación a esas elecciones del 14 de febrero, elecciones que es muy probable que se suspendan. Si se aplazan, Salvador Illa va a seguir como ministro de Sanidad, pudor ninguno por ser ministro por la mañana y candidato del PSC por la tarde. No lo digo yo, lo dice el Ketty Garat. Buenos días.
Buenos días. El candidato del PSC, Salvador Illa, no tiene ninguna voluntad de dejar el cargo de ministro de Sanidad hasta que empiece la campaña electoral. Así lo manifestó nuevamente ayer, incluso si se retrasaran los comicios en Cataluña previstos para el 14 de febrero, lo cual le permitiría unos meses más de ventaja respecto a sus competidores electorales. Illa evitó ayer mojarse sobre si sería aconsejable este retraso por los datos de la pandemia, pero aseguró que hasta que empiece la campaña se dedicará al 100% a luchar contra el virus.
Yo soy ministro jornada completa y, como he dicho antes, estoy al 101% centrado en la lucha contra el virus. Y es lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo mientras desempeñe las funciones de ministro de Sanidad. Las dejaré de desempeñar cuando empiece la campaña electoral en Cataluña. No sé si esto genera o no genera, me da igual, ningún tipo de ventaja. Estoy centrado en hacer mi trabajo en unas semanas que le aseguro que cómodas no son.
Le da igual, respondía así a la pregunta de radio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros respecto al aprovechamiento de la visibilidad que le ofrece Moncloa tras negar que mantenga una doble agenda que ya mantiene a día de hoy como ministro entre semana y como candidato del PSC en Cataluña los fines de semana.
Es la mañana de Federico. Es Radio.